inevitablemente hablamos del inicio del año judicial. Saben ustedes que ahora la gran polémica está en que el gobierno, que no le deja emitir nombramientos a un poder judicial que ha vencido ya en su plazo, que está en funciones, sí que le exige que nombre dos magistrados para el Constitucional, para que el gobierno pueda nombrar otros dos y alterar unas mayorías o ponerlas a su favor. Bueno, eso ha creado una gran polémica, y veremos si hoy hay algún toque de atención por parte del presidente del Supremo y del Poder Judicial. Veremos qué dice uno, qué dice otro. Yo, mientras tanto, me gustaría hablar con don Juan Manuel Fernández Martínez. Es vocal del Poder Judicial. Y lleva, bueno, que como saben ustedes, pues casi 4 años en funciones. Señoría, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va la cosa? ¿Qué espera usted del día de hoy de este acto simbólico, que además de simbólico tiene algo también de contenido o de mensaje, ¿no?
Bueno, la situación no es obviamente la deseable, no es una buena situación. El presidente Lesmes la calificaba ayer como desoladora, y realmente pues es un término muy, muy expresivo. Como bien ha dicho, lo que esperamos es que en la intervención que haga nuestro presidente hoy en la apertura sea una llamada de atención sobre los gravísimos problemas que estamos viviendo, ¿no? Problemas que son institucionales, son estructurales, del funcionamiento de los órganos de la justicia, particularmente el Tribunal Supremo, y son incluso reputacionales, ¿no? La imagen que se está trasladando a la sociedad española sobre la justicia, pues creo que no es la mejor. La idea de politización de la justicia creo que se ve acrecentada en el contexto que estamos viviendo.
Claro, puede pensar alguno de mis oyentes esta mañana: bueno, Herrera, ¿qué me cuenta? Esos son problemas administrativos de una parte del Estado en la que tienen enfrentamientos entre unos y otros. Bueno, expliquémosles que el hecho de que no pueda haber nombramientos hace que no se cubran vacantes. Si no se cubren vacantes, pues, oiga, a lo mejor hay una serie de sentencias que no se emiten. Y por lo tanto, de esta manera se socava la acción de la justicia.
Sí, además, si me permite, como una primera reflexión, el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho exige un poder judicial independiente. Es la piedra angular, y por lo tanto no se trata de una cuestión meramente administrativa ni de un mero conflicto al que sea ajeno la sociedad española. La independencia judicial tiene un carácter fundamental en una sociedad democrática, pero no porque esta independencia sea algo personal, un patrimonio de los jueces, no. Tiene un carácter instrumental. Si los jueces y los tribunales españoles no son independientes, no actúan ajenos a presiones de otros poderes, los ciudadanos no tienen garantizado el ejercicio de sus derechos y libertades, las pretensiones que ejercitan ante los tribunales. Bien, dicho esto, la función esencial del Consejo General del Poder Judicial, y así está establecida en la Constitución, es la de hacer nombramientos. Aparece recogido con carácter general en la Constitución, y de una manera específica también la Constitución establece la participación del Consejo en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bien, esta facultad, esta competencia, nos fue privada de ella mediante una ley orgánica que se aprobó en marzo del pasado año. Y desde entonces no se han podido hacer nombramientos, con lo que esto está acarreando en el funcionamiento ordinario de la justicia, pero de una manera especialmente intensa, de una manera especialmente relevante en el Tribunal Supremo, porque las vacantes que allí se producen no se pueden cubrir por ningún mecanismo de sustitución y el porcentaje de vacantes en el alto tribunal alcanza aproximadamente el 20%. Esto ha motivado incluso un llamamiento, una protesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, apoyada por el Consejo General del Poder Judicial, trasladando a los otros poderes del Estado la necesidad de poner remedio a esto. Bueno, esta competencia se ha devuelto, pero de una manera solo parcial y a juicio de varios de los que integramos el Consejo, y así se dijo en un pleno, en el pleno de julio, es una reforma que es incoherente e incompleta.
Bueno, según su criterio, señoría, el hecho de que el gobierno inste, apremie al Poder Judicial a hacer nombramientos cuando por otra parte le impide, por estar en funciones, hacer nombramientos de esa vacante del Supremo, ¿a ustedes o a alguno de ustedes les ha irritado particularmente?
Como le digo, nosotros se adoptó un acuerdo plenario en el mes de julio diciendo que no tiene justificación. Para muchos de nosotros no tiene justificación la reforma de marzo, ¿no? Decir que el Consejo tiene un déficit de legitimidad democrática y que, por lo tanto, hacer nombramientos supondría una injerencia en el futuro Consejo, creo que es una afirmación difícilmente sostenible. Y para muchos de nosotros esa ley es dudosamente constitucional. Dicho esto, también quiero resaltar que se presentaron dos recursos de constitucionalidad contra esa reforma que están sin resolver, y bien que lo lamentamos, porque bueno, creo que de haberse resuelto, posiblemente la tensión que se está viviendo ahora pues sería menor. Bueno, entonces, en esta situación, como le decía, hemos llegado a ahora, y en el mes de julio se aprobó lo que podríamos denominar una contrarreforma, ¿no? El legislador se reformó a sí mismo y parece que ese déficit de legitimidad democrática que teníamos en marzo del pasado año, ahora ya no lo tenemos, pero no lo tenemos solo respecto del Tribunal Constitucional, sin que, francamente, yo pueda entender muy bien por qué se hace en estos términos. Bueno, el propio presidente, Carlos Lesmes, manifestó ayer, y lo voy a reproducir literalmente, antes de ayer, dice: "Me parece de todo punto inaceptable que el Consejo recupere la competencia para hacer nombramientos del Tribunal Constitucional y no del Tribunal Supremo, cuando la situación de este es mucho peor". Yo hago mías en su totalidad las palabras de mi presidente.
¿Podrían ponerse todos de acuerdo sobre los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional? Es decir, esos dos que habrían de nombrar los nombraría el Poder Judicial. ¿Habría consenso entre todos si no apremiara o la situación no fuera apremiante por parte del Gobierno?
Sí, en la configuración en la composición del Tribunal Constitucional intervienen los tres poderes del Estado, acorde con la naturaleza política de este órgano, ¿no? Y por lo tanto al Consejo le encomienda la constitución el nombramiento de dos magistrados. Permítame que le diga al hilo de cosas que se han dicho estos días, donde se ha hablado de rebeldía, de bloqueo, e incluso se han utilizado expresiones mucho más gruesas acerca de la actitud de un sector del Consejo en el que me incluyo, sobre una intención obstruccionista que tendría como finalidad última impedir la renovación del Tribunal Constitucional, dado el sesgo progresista que yo equivaldrá. Bueno, quiero decir a este respecto que estas imputaciones carecen de todo fundamento. Desde el momento en el que se aprobó la ley, me vuelvo a remitir otra vez al presidente Lesmes, manifestó que se procuraría hacer todo lo necesario para realizar estos nombramientos. Y en eso estamos. Nosotros también estamos en la labor de procurar que esos nombramientos se hagan. Pero quiero recordar que la ley, esta ley que nos devolvió esta competencia, se aprobó a finales de julio, el 27 de julio, y se marcó como plazo para hacer los nombramientos el 13 de septiembre. Como se puede adivinar fácilmente, este es un plazo de una premura que hace muy difícil el que se pueda cumplir este plazo, lo cual no quiere decir en absoluto que nuestro ánimo esté el no alcanzar acuerdos en un futuro inmediato. Los nombramientos, todos los nombramientos son muy importantes, pero los del Tribunal Constitucional son particularmente relevantes. Y en ellos, además, influyen dos peculiaridades con respecto a los de la jurisdicción ordinaria, que son los referentes a la tramitación y el segundo a las características personales de los magistrados que se van a elegir. Y la determinación de esos dos magistrados requiere consenso. En primer lugar, porque la propia ley exige una mayoría cualificada. Está obligando a que las diversas sensibilidades que existen en el Consejo nos pongamos de acuerdo. Pero además es muy relevante que quien salga nombrado lo sea con una mayoría amplísima, lo más amplia posible. Porque si bien la legitimidad es la misma con el número imprescindible de votos que con unanimidad, obviamente de cara a la confianza, lo que se transmite a la sociedad es mayor. Y para conseguir esto se requiere un contexto de sosiego y de tranquilidad, muy lejos de todo el ruido, de todo lo que se ha venido oyendo estos días. Por eso nosotros hacemos un llamamiento a esta calma. Queremos, en primer lugar, que se fijen las reglas procedimentales que se van a seguir y que se respeten los tiempos del Consejo en orden a cumplir nuestra obligación. Porque, por supuesto, mire, somos jueces. Somos jueces y además somos el órgano que defiende la independencia judicial y por lo tanto tenemos que observar la ley porque de ahí deriva nuestra legitimidad democrática y por lo tanto no está en nuestro ánimo en absoluto el bloquear o ser obstruccionistas.
Lo que pasa es que en el origen de todo este conflicto, problema... muy serio para la operatividad de la justicia en España, está el modo del nombramiento de los miembros del Poder Judicial. ¿Usted como magistrado cree que deben ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, solamente los jueces en votación quien nombre el gobierno de los jueces? ¿Cuál es el modelo que realmente evitaría una situación como esta?
Bueno, en primer lugar, decirle que esta es una cuestión controvertida y respecto de la cual yo me voy a pronunciar a título particular. No quiero que ningún oyente piense que estoy trasladando la opinión del Consejo porque no se ha fijado una posición al respecto. Pero si me pregunta por esta opinión personal, le diré que prefiero, creo que sería más conveniente que los miembros judiciales fueran elegidos por los propios jueces. Sin que esto suponga que la composición actual del Consejo o los anteriores, donde la elección ha sido parlamentaria, suponga un déficit de legitimidad democrática. Pero creo que en la situación actual esta debe ser la forma de elección de los jueces. Y no solamente es que lo diga yo, es que es en primer lugar la mayoría de jueces. Se hizo una encuesta por el Consejo donde más del 90% de la carrera judicial piensa que es así. Pero hay además un elemento más importante y es que conforme a estándares europeos, en Europa no se exige que haya un Consejo de Justicia. Hay países y de acreditada democracia como Alemania, que no tienen consejos de justicia. Pero sí dicen, si un país, si un Estado miembro tiene consejo de justicia, deben cumplirse dos condiciones básicas. Primero, que al menos la mitad de sus miembros sean jueces, y en segundo lugar, que estos jueces sean elegidos por sus pares. Por lo tanto, como digo, creo que hay elementos suficientes para inclinarse por esta tesis. No obstante, en la situación actual, donde es un retraso de 4 años en la renovación del Consejo, un retraso que viene prácticamente a igualar el tiempo de funcionamiento normal, pues exige una solución lo más inmediata posible. Pero creo que, respondiendo a su pregunta, señor Herrera, creo que en el futuro esta reforma se hará inaplazable, entre otras cosas, porque nos lo va a exigir la Unión Europea.
Le hace una pregunta a Álvaro Nieto. Tenemos un minuto entre pregunta y respuesta.
A ver, buenos días, ¿qué tal? Yo quería preguntarle, ¿qué le parecería a usted que el gobierno nombrase sus dos magistrados del Constitucional sin esperar y sin tener su propuesta de dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial? ¿Usted cree que eso sería constitucional?
La cuestión no es el orden temporal, la cuestión es que los nombrados por el gobierno y los nombrados por el Consejo integran ese tercio que tiene que entrar ahí sí simultáneamente en el Tribunal Constitucional para producir la renovación. Por lo tanto, no nos plantea problemas que el gobierno nombre en primer lugar a los dos magistrados.
No, pero digo, si el gobierno se empeña en que sus dos magistrados se incorporen sin esperar a los otros dos.
¿Cree que podría hacerlo?
Bueno, claro. Esta es una cuestión que a mí no me corresponde contestar en cuanto a que forma parte del funcionamiento del Tribunal Constitucional, pero sí puedo decir que hay un amplio sector que opina que esto no sería posible.
Bueno, ahora luego, si quieren ustedes, hablamos ya de por qué este interés del gobierno en querer controlar el Tribunal Constitucional. Se daría la paradoja, fíjense ustedes, de que controlándolo, aun perdiendo unas elecciones, tendría una mayoría controlada a favor de sus tesis. Luego cada uno es cada uno y al final obra como obra. Cuando gobernara el Partido Popular, si es que el Partido Popular fuera capaz de ganar las elecciones. Ahí se daría una situación muy llamativa, además de, es decir, todos los recursos que hay por ahí pendientes y todas las sentencias que hay por ahí pendientes que además pueden torcerle la mano al gobierno del señor Sánchez.
Carlos, pues, sí. A mí, no sé si tengo 30 segundos, porque me queda una duda.
30,
30
sí.
Segundos solo. Es que dice usted que la reforma del mes de marzo está recurrida al Tribunal Constitucional y que si el Tribunal Constitucional, la que les privaba a usted de la posibilidad de hacer nombramientos, si el Tribunal Constitucional ya se hubiera pronunciado sobre esto, no estaríamos en esta situación. ¿Qué impide que el Tribunal Constitucional se pronuncie?
No sé, Lomana, esa pregunta yo no la puedo responder. Pero es evidente.
Pero sin intuir.
Es evidente que hay dos cuestiones. Primero, de haberse producido la renovación en plazo y, segundo lugar, de no habérsenos cercenado esta competencia, no estaríamos en esta situación. ¿Por qué no se ha hecho? Yo no puedo responder a esas preguntas. Sí me gustaría también, si al hilo de la pregunta que me hace, si me da 10 segundos, señor Herrera, decir que reiterarlo ya dicho, no estamos ante un malestar, un enfado en el seno del Consejo, sino que esto está generalizado. O sea, es algo que toda en la judicatura y muy particularmente en el Tribunal Supremo, ¿no? Hemos visto cómo juristas, magistrados insignes del alto tribunal han dicho que no quieren participar en el proceso de elección, ¿no? Es un elemento que exige alguna reflexión y es además un elemento de dificultad a la hora también de llegar a ese consenso del que venimos hablando a lo largo de la entrevista.
Don Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Poder Judicial, me alegro mucho de saludarle. Gracias por estar aquí.